Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
En el libro de Barcelona, yo saco el Crocodile Rock, que es la época en que Elton John entra en España con esa canción y muchas otras. Y es que es un genio. O sea, Elton John es de los pocos genios, yo creo que después de los Beatles, el genio de la música contemporánea es Elton John, ¿o no? Tú me dices que no tenemos un disgusto, o sea...
No, es que a mí me encanta y además estoy deseando ver la película. Porque creo
a ver,
que
a yo lo que me
de
diga
Queen,
sí.
A Andrés le ha gustado más.
Bueno, la diferencia es que le ha metido mano, claro.
Bueno, pero ahí hay una cuestión, porque lo de Bohemian Rhapsody, todo el mundo dice que es una falsificación tan absolutamente escandalosa.
Bueno, es como de Walt Disney,
que no se puede ver.
O sea,
sí, la cuestión es la de Elton John, que se llama Rocketman.
Rocketman, sí,
que es otra de sus canciones.
Exacto.
Gran.
Sí. Yo no defendí nunca, a pesar del éxito mundial de la falsa biografía de Freddie Mercury, una película que las mujeres les ha arrebatado. Es así un público femenino el que ha arrasado para ver la película de Freddie Mercury, y todas hablan del final, es decir, de los 15 últimos minutos del concierto mítico que realizó la banda Queen. Y digo, bueno, pues para eso bajaros de YouTube el concierto. Es decir, toda una película para ver los 15 minutos finales me parece absurdo. Es mala de necesidad, absolutamente. Sí. ¿Para qué vamos a decirlo? Entonces iba a concierto... iba raro a
con
ver Rocketman.
Sí.
Primero porque Elton John la había autorizado y estando vivo además, digo, bueno, pues a ver si ha blanqueado, ¿no? Y no, me encuentro con una película seria, una película que habla más de las sombras que de las luces del personaje. Se presentó en Cannes, tuvo muchísimo, muy buena crítica y evidentemente tiene su razón. Mira, la película tiene una estructura musical, de un musical más que de una serie de conciertos. Es decir, muchas de las secuencias de la peli avanzan con las canciones, ¿no? A veces en mundos imaginados, o sobre todo casi toda la infancia de este niño, que fue un niño prodigio a la hora de empezar a tocar el piano desde muy niño y casi de oído. Una familia totalmente desestructurada, en fin, un horror. Y empieza la peli, como te digo, en una sesión de terapia donde él dice, esta es la declaración de principio de la película, soy alcohólico, soy drogadicto, soy adicto al sexo. Así empieza Rocketman. Es decir...
Oye, para empezar,
claro,
la teoría de adicciones no está mal.
Bueno,
¿eh?
Y además,
ahora
por,
es el
por
principio
lo menos
de la curación.
La verdad, claro,
oye,
decirlo.
Reconocerlo, sí, sí, es el principio de superarlo. Claro,
que luego, evidentemente, todos sabemos que ha superado todo eso, que los últimos años, evidentemente, está limpio de todo tipo de sustancias, y que, como tú dices, es un genio absoluto que tuvo la suerte de encontrarse su camino, que también lo cuenta con un letrista excepcional que hizo posible el éxito que ha tenido y que ha vendido más discos que los Beatles. Es decir, es un ídolo mundial. Hay momentos realmente delirantes, como que no sabía muchas veces ni en qué ciudad estaba, ni lo que estaba interpretando, ni nada de nada de lo colgado que estaba, ¿no? Y eso lo muestra, y eso está bien, que muestre la sombra de un personaje que llegó y es un genio, como tú dices, pero al mismo tiempo es un artista excepcional. Es único y sigue siendo único. Ya solamente por derechos de autor de Billy Elliot, o del musical, o del Rey León, ya con eso se podría retirar de por vida. Tú imagínate,
no,
lo que es eso.
Eso es lo que decíamos de Rafael, la diferencia con la Pantoja. Es que a Rafael le gusta su trabajo, le encanta cantar, le encanta verse con el público, etcétera. Y sobre todo si está sobrio, porque si no llega un momento en que te matas o,
claro,
te matan.
O te matan.
Pero si tú empiezas a regenerarte y tal, bueno, es que además ahora yo creo que está... la reina de Inglaterra y Elton John es un nivel bastante similar de popularidad.
Sí.
O sea, por Elton John es adoración. Tal vez porque ahora se viste como Miss Marple,
sí,
la detectiva de Agatha Christie.
Y antes era muy loco.
Yo no he visto a nadie peor vestido que Elton John, salvo a veces la reina de Inglaterra.
Sí, pero lo hacía...
Sí. Lo hacía aposta. Le divierte.
Él le gustaba crear un personaje, ¿no?
Sí,
vez era más estrambótico y eso le daba un punto absoluto. Bueno, además luego ahí tiene otro acierto la película y es que Taron Egerton, que le conocemos todos porque saltó a la fama con Kissman, que hacía el agente secreto.
Sí. Por cierto, bastante buena película.
Sí, sí. Al lado de él, efectivamente, al lado de Colin Farrell y tal. Bueno, pues es el actor que interpreta a Elton John. Canta él, no canta Elton John, canta él las canciones de la película. Al final hay una canción que cantan a dúo Elton John y él, pero durante toda la película las canciones es él. O sea, es un musical y está previsto que sea él, que no sea alguien haciendo play. Sí. Con lo cual también es un aliciente añadido. Yo creo que es una muy buena película. No va a tener el éxito de la otra porque no es una película dulce. Y como no es una película dulce, evidentemente las chicas van a rechazarla. Y las chicas van mucho al cine y sobre todo llevan a sus parejas. Y ahí yo creo que puede ser el gran pinchazo de la película porque no se van a encontrar con una versión muy edulcorada. Pero la vais...
¿Pueden ver niños como con Bohemian Rhapsody?
No.
Porque la otra la podían ver perfectamente.
De hecho, a los niños les encantaba, que es lo absurdo de Bohemian Rhapsody, que, sí, es que la además... realidad es una historia evidentemente no apta para menores y se convierte
en un cuento.
Película que...
Con un añadido, que es que aquella acabó mal y en cambio esta acaba bien.
Acaba
bien. Se ha enderezado
su
vida.
Sí, se enderezó, regeneró y etcétera, etcétera. Él pasa por todo, por una familia desestructurada, un padre que nunca le quiso, una madre... absurda totalmente, menos el encuentro con su letrista de toda la vida, realmente no ha tenido una vida muy fácil.
Y el marido este tan formal que tiene aparece...
Este no sale, porque acaba en el momento, acaba en un momento en un concierto, acaba en un momento en el que empieza la regeneración del personaje.
Ah, o sea,
personaje.
Que realmente es la época oscura.
La época oscura y la época de niñez y adolescencia del personaje y
oye,
toda
pues
la época
es,
de crecimiento.
Es un gesto por parte del Toño,
porque parte
podría
feliz...
haberse pedido una biografía
Curada,
que acabe
¿verdad?
Bien.
Una y... geografía y no...
Bueno, pues la segunda parte.
O sea,
¿no?
Que ni siquiera sale el momento Lady Di.
No
llega Lady Di.
Yo recuerdo
ese momento porque estaba en América y es... O sea, cuando canta Candle in the Wind,
claro.
Yo digo, lo van a hacer rey de Inglaterra. O sea, como os acordáis que la reina Isabel, que es más mala que un dolor y una avarienta y una petarda... aunque luego en The Crown queda muy bien, pero la de verdad no es así. Pero es verdad que con ese marido también la justifico. Pero hay un momento en que ella se niega a ir al funeral y tiene que sacarla a Tony Blair de Balmoral porque se ha ido de Londres, porque no quiere al funeral de Sarpía, la que culpaba de todo y, algo, y algunas razones tenía. Entonces va Tony Blair y la rescata y la hace ir. Y entonces, ¿el que hace? De rey de verdad de Inglaterra,
sí,
pero como discurso es Elton John,
claro,
que hace como los honores de la nación a Lady Di, porque
ver,
pero
que
es que fue así.
Claro,
es que fue así.
Íntimo amigo de
y todos candelingos y todos ahí con el escándalo.
Qué momento.
Ay, qué bonito.
Fue un momento bonito.
Muy bonito, muy bonito.
Aparte que tiene una voz muy especial y la canción es una joya. O sea que...
Dedicada a otra desgraciada, Marilyn.
A Marilyn, por eso sí, lo señor. Quiero decir. Sí. Bueno, pues de ahí nos vamos a una película de guerra. Ya sabes que esto de los corresponsales de guerra se ha convertido, igual que lo de los nazis, periodo nazi, todas las cosas que han podido hacer los nazis se ha convertido ya en un género, lo de los corresponsales. Cuando no es una, es otra.
Sí.
Pero nos meten siempre...
Es la manía de los periodistas de hablar de sí mismos.
Sí,
que creen que son muy interesantes.
Que ya lo hizo Reverte, como bien sabes, en Territorio Comanche. Que
sí, pero el libro estuvo muy bien.
Sí,
¿qué
pero
atrocidades
que ya...
dice de sus compañeros? Luego ya, ahora sea, es más políticamente correcto. Claro. Diga lo que diga. Pero ahí, ¿qué atrocidades dice?
Y con nombres y apellidos.
Sí.
Cortas un pelo, sí.
Dice de Ángela Rodicio que le habían dado con la tapa de la incubadora cuando nació.
La niña Rodicio, ¿verdad?
La niña Rodicio. Es para mí el mejor libro de Reverte, sin ninguna duda. Porque es totalmente sincero y además porque es que ahí tiene gracia, porque lo hace sin cortarse, sin ir al éxito. Sí. Es como decir, mira, ya está bien.
Uh-huh, es
y cuenta cómo engañaba a la televisión y dice, vamos a ver, ¿cómo se consigue ser la primera noticia en un telediario? Muy sencillo. Tienes que ir al ojo de un caballo muerto y abrir a gran angular. Dice, abre seguro. Dice, claro, el problema es que no siempre hay caballos muertos. Tú grabas y tú metes el plano. ¿Qué sabe la gente si es el caballo de anteayer o de hace un mes? Y luego a la morgue.
Claro.
Dice, bueno, en la morgue los muertos, dice, ¿qué pasa? ¿Que llevan la cuenta de los muertos en la guerra? La gente que sabe de qué día son. La cuestión es que el plano sea bueno. Plano de pie de muerto y tal. Y claro, ese contar cómo es realmente la estafa de las informaciones de guerra.
La estafa de la imagen.
Pero total, claro, sí, sí. Total.
La tele.
Es el único que yo sepa que lo ha contado en detalle.
Pues hay una corresponsal muy famosa que se llama Mary Colvin, o sea que existe en la... o Marie Colvin, que existe en la realidad, fue una de las corresponsales de guerra más famosas de la historia reciente, así la califican sus compañeros. Bueno, pues esta mujer nos va a ir contando su vida. Esta mujer llega un momento en que, como casi todos, acaban tocados del ala, o sea, acaban tocados de la cabeza, pues por todas las atrocidades, por todas las cosas que hacen, por dónde se meten, para llegar, como dice Federico, al ojo de la noticia. A veces, sí, para contar más allá de lo que está pasando, ponen su vida en peligro. Bueno, hay un momento dado en que esta mujer ya está totalmente disparada, pero con todo y con eso, es una adicta a las guerras y es una adicta al conflicto. Entonces, esto es todo lo que nos va a contar, hasta que en su última intervención, que ha sido una de las más comentadas, pues es lo que cuenta la película, que fue cuando entró en la ciudad aislada de Homs, en Siria, que ha sido uno de los momentos más álgidos de su carrera. Esto es fundamentalmente. A los que les gusta el rollo de los corresponsales, cómo se trabaja, cómo se funciona, la locura en la que están continuamente metidos, pues chico, pues que vayan a verla. A mí me da exactamente igual.
Yo, por dar, como siempre, el toque así un poco snob y tal, hay un libro de Manu Leguineche que se llama La tribu, que cuenta además cómo la guerra de Vietnam se escribió en los bares. O sea, toda la cantidad enorme de corresponsales, La tribu, como se llamaban entre ellos, que eran los mismos, iban de guerra en guerra, y por supuesto lo que iban era de Johnny Walker en Johnny Walker. Y estaban todo el día bebiendo, y lo que hacían era en los bares redactar la noticia con lo que decía uno, una fuente de un sargento, y no ir a jugarse la vida jamás, que es lo que han hecho la inmensa mayoría siempre, empezando por supuesto con Hemingway, que es el que inventa este gremio de estafadores, ¿no? Pero lo de Manu Leguineche, como él parte de 20 años estando por ahí, pues eso, por Vietnam, por Laos, por tal, por Indonesia, pues que hay muchas películas, el año que vimos peligrosamente,
por eso todo te digo, eso.
Pero claro, La tribu aparece pues como una reata de alcohólicos que van de guerra en guerra buscando cómo trapichear, conseguir mujeres, drogas, dinero y tal, dentro de que Manu era muy formal, pero el retrato,
claro,
que él considera bastante positivo, es terrible, porque es real, es horrible. Pero en fin.
Bueno, pues vamos a una peli española. Italiana, ya que nos llega tanto cine francés, está bien comentar una peli como 10 días sin mamá. A mí me resulta divertida, no es muy original porque la hemos visto a lo mejor ya en el cine americano, pero los italianos la hacen de una forma más cercana a nosotros. Hablamos de un matrimonio más o menos feliz, él está dedicado a su trabajo, tiene 3 hijos insoportables, una adolescente en plena adolescencia que no hay quien la aguante, un niño hiperactivo que es mucho peor, y una niña que balbucea y que solamente dice una palabra al final. Y con eso la madre la entiende perfectamente, pero el padre no la entiende absolutamente nada. La niña hace pues como todos los niños, habla, pum, y salta, pis. Entonces la madre sabe todo el contexto con esa palabra final. Es divertida ver a la niña porque es un bebé y es muy divertido. Bueno, pues en un momento dado la mujer ha dejado su trabajo porque ha querido para estar con su marido y criar a sus hijos porque cree que para ella es vital y tal, pero está un poco harta de que no tiene ayuda y que además le va comiendo el día a día. Y llega un momento en que su hermana la convence y le dice, vámonos a Cuba de días, vamos a olvidarnos de todo, olvídate de tu vida, que tu marido se encargue. Total, que la convence y se va. Se va 10 días. Claro, para este hombre es un cataclismo, sobre todo porque no entiende nada a sus hijos, él no sabe cómo actuar, cómo moverse, no los conoce, ¿no? Y es muy divertido ver cómo intenta entrar en un juego que no, vamos, esa se le escapa absolutamente, y lo de la comida y lo de la compra, a pesar de que tiene ayuda, pero no se entera muy bien el hombre. Así que bueno, yo lo pasé muy bien, me reí en muchos momentos, y yo creo que la gente se lo va a pasar estupendamente bien.
10 días sin mamá.
Viendo 10 días sin mamá.
Eso en Italia es incomprensible.
¿El qué? ¿Estar 10 días sin mamá?
No, cualquier, un minuto sin mamá.
Bueno, y así pasa lo que pasa en esa película.
Bueno, también es verdad.
Que, claro, que se les desmorona la casa.
Pero es que la mamá, mira que la madre es importante en España, pero en Italia ya es vicio.
Había esa otra película francesa tan graciosa de hace 1000 años, ya tendrá 20, 30 años, que se llamaba Tres hombres y un biberón.
Sí, sí.
Era también que...
Que luego hice una versión...
Tres hombres y un bebé, y luego una americana que era Tres hombres y un biberón.
La versión. La versión primera, americana. La francesa, era genial.
La otra no la hizo otra vuelta.
No. La hizo Dwayne Johnson. No, Dwayne Johnson.
¿Bill Murray es posible?
Tampoco. No.
Pero era uno de estos, así muy conocido.
Era uno que estuvo en decir que no, que Bill Murray no estuvo en Tres hombres y un biberón. No,
pues ¿Tom Selleck?
¿Tom Selleck?
¿Bill Murray?
¿Bill Murray?
Y Tom Hanks,
que Bill Murray no estuvo, ni Tom Hanks tampoco.
Bueno, que lo busco.
Bueno, ahora...
No, buscar. No,
me os peleéis.
No,
que ya después de Pepe García Domínguez no quiero más conflicto.
Tom Selleck era uno de los protagonistas. Y los otros,
Danson, ¿no? Sí.
Ted Danson,
sí.
O sea, pero
Tom
no.
Selleck, que es el Ted papá Danson. Más improbable de la historia.
Steve Guttenberg.
Iba, ¿no? Fatal.
Bueno, pues película divertida y recomendable para pasar el rato.
Yo, Flixolé, yo veo ahora los siempre. Ríos de los pactos en Madrid, yo siempre me curo viendo a Pepisbert.
Por ejemplo.
Yo veo una película de Pepisbert, vuelvo a creer en España, el pueblo español saldrá de esta, podemos con todo.
¿Sabes cuál es la destacada hoy? El bueno, el feo y el malo. Es para sentarse, ¿verdad? Y no levantarse hasta que no termina la última escena.
Grande. Esa película es
porque
una
esto
gran
es un
película.
Peliculón de
el
los
bueno,
de...
El bueno, el bruto y el cativo.
Sí.
Y además esos silencios que te da igual. Bueno, esos silencios acompañados con la música brutal de Ennio Morricone.
Esos silencios con Clint Eastwood.
Pero que son minutos y minutos que hoy en el cine no estaríamos dispuestos probablemente a ver. Minutos
es
y minutos sin
la
palabra.
La música de Morricone de esa película...
Ahora, es casi cine de autor. ¿Lo ves ahora?
Bueno, sí, en el caso.
Las licencias que se toman para hacer la película que les da la gana. Uh-huh. Bueno, esto es como John Ford, que hacía el oeste que le daba la gana. O sea,
el Spaghetti Western se ha convertido en cine de autor. Yo creo que ya se ha dado la vuelta.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, y después de Tarantino, en cine de culto, como dicen ahora todo lo minoritario. Pero en este caso era mayoritario.
Pues entren en flixolé.com y descubran...
Bueno, y además este mes con Cinemas Pop, que es muy divertido. Porque volver al pop de los 60-70 españoles es muy, muy divertido.
Por 2,99 al mes, Marisol. No hay taquilla, no hay líos.
¿Cuáles dices?
El Cinema Pop, en donde vamos a ver al dúo dinámico Irán Eroy, dos chicas
tal,
a Miguel, a Marisol, a Rocío Dúrcal, con Palito Ortega, en Amor en el Aire, por poner ejemplos y tal, a Karina. Hizo una película de muchísimo éxito.
¿Sabes cuánto es el año?
$29.99. En un mundo nuevo, es la de Karina. Sí.
Pues flixolé.com.
Sí, y ahí está, era la época de Tony Luz.
Ahí.
El único hombre bueno con el que se casó. Porque luego...
Pobrecita.
Sí.
Ha tenido mala suerte.
Pero es maravillosa.
Sí, yo la quiero mucho, la quiero mucho.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Explícanos. Yo no me voy a poner como decían de él, de Frangélico, que pintaba la gloria de rodillas.
Sí.
Bonito, ¿eh?
Mira, ahora hay esta exposición, ¿no? De ella nos,
de
nos
ellas,
va a hablar Encarna.
A ver, cuéntanos, Encarna.
Bueno, pues es una exposición divina en todos los sentidos.
Claro.
Divina, que no hay que perderse.
Solo el cartel es una cosa, el cartel que anda por Madrid, que te quedas mirándolo arrobado, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Realmente es el plato más fuerte hasta ahora del Bicentenario del Prado. Primero, porque hay que recordar que el actual director del Museo del Prado es especialista en el Renacimiento. Luego, porque la Fundación Amigos del Prado, más que consigue bastante dinero, han restaurado la Anunciación y han, digamos, calentado el ambiente con todos los detalles de la restauración que también se muestran incluso en un video posterior. Pero sobre todo porque han juntado 80 piezas pues de gente pues así como si nada, como Masaccio, Filippo Lippi, Ghiberti, Donatello, más, eso es algunos de ellos, más 40 del propio Fra Angelico.
¿40?
40.
¿Pero no ha habido una exposición así?
Yo dudo que de esta envergadura. El comisario es un gran experto y que lo que quiere demostrar con esta exposición es que Fra Angelico no solamente es que cambia la idea del retablo con las conquistas del Renacimiento, justamente en el primer tercio del siglo XV, sino que también está relacionado con los artistas de su momento, que tiene una gran relación con Donatello, con Ghiberti, que tiene un taller importantísimo antes de meterse a fraile en San Domenico de Fiesole, que por cierto yo la primera vez que vi Fiesole es que es como si se me hubiera parecido Fra Angelico. Sí. Qué cosa tan bonita esos jardines, es una preciosidad. Bueno, pues
¿cómo es posible que Italia tenga ese sistema político siendo un país tan bonito, verdad?
Sí. Por eso.
¿Tú crees que
sí,
es para compensar?
Claro, es para compensar.
Dios dijo, hombre, claro, no vais a tener todo esto.
No, claro.
Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen de Francia.
Un trato de favor.
Eso es lo que dicen en Francia. Dice, para compensar la gloria de Francia y nuestra riqueza natural, nos puso París.
Exacto.
Pues ya está.
Bueno, pues es una exposición que realmente no tiene desperdicio, que empieza con un capitel corintio que pesa 600 kilos y que luego va analizando la figura de Fra Angelico en su entorno. Primero, como aprende con Lorenzo Mónaco, o sea, otro monje. No hay que olvidar que los monjes son los que hacían las miniaturas, los libros miniados eran de los monjes. Luego hay una tradición pictórica dentro de los monjes. Pero además es que el momento de Italia en que nos encontramos, el principio del siglo XV, es cuando por fin vuelve a haber unificado el papado con Martín, y que los Medici, los Strozzi, etcétera, generan una riqueza tanto a nivel textil como bancario en Florencia y posteriormente también en Roma. Se desarrollaría pues lo que el germen de Florencia hizo aparecer. Y bueno, tenemos maravillas. Por ejemplo, los padres del desierto al principio de la exposición, que parece como de miniaturas, es una cosa un poquito también como lo de Bruegel. Y vamos avanzando en las siete salas en las que se divide, viendo cómo va utilizando los dorados, cómo va cambiando los colores, para darles muchísima más riqueza y muchísima más vistosidad. Y el plato fuerte está en la sala 5, con la Anunciación totalmente restaurada, que pertenecía al retablo de San Domingo de Fiesole. Ahí tenemos un San Pablo de Masaccio también impresionante, y la Anunciación de Robert Campin, que se muestra como contrapunto a la Anunciación. En la Anunciación lo que es más sugerente es que lo que eran arcos góticos, antaño en los retablos, se convierten en arquería renacentista, y la luz tan delicada, posiblemente por esa luz monacal, también tiene una importancia igual que la perspectiva. Digamos que ahí se resume la aportación de Fra Angelico en cuanto a su delicadeza, pero sobre todo a cómo tiene relación con Ghiberti, Brunelleschi, que están en esos momentos, el uno haciendo las puertas del baptisterio y el otro la cúpula del Duomo. Yo creo que, bueno, hay que verla sin lugar a dudas, porque no solamente por el impacto de lo que es Fray Angelico, sino incluso por la trascendencia que tuvo después en transmitir lo religioso, incluido, por ejemplo, Pedro de Berruguete en España o los tapices que han venido de Zaragoza.
Oye, pues qué bien.
Todo el verano,
sí,
parte,
da gusto cuando ves cosas así.
Todo el verano, pero comprad entradas por internet, bueno, porque hay unas colas que son increíbles, ¿eh?
Yo aconsejo, porque es uno de los primeros libros de arte que leí, que me cautivó, porque para entender esa primera época extraña, rarísima, El otoño de la Edad Media, de Huizinga, que es como, efectivamente, como el otoño de la Edad Media, que en realidad sería el invierno, es la primavera del Renacimiento, y cómo no se puede distinguir. O sea, porque hay una serie de gente que durante mucho tiempo ha estado en los cuarteles de invierno de la cultura y que de pronto empiezan a ver que hay lo que ahora se dice sociedad civil, es decir, dinero. Que hay particulares, también luego los empieza a tener más dinero, la gente tiene más dinero, la iglesia también tiene más dinero y empieza a patrocinar más cosas. Y cómo se desarrolla en muy pocos años el Renacimiento, lo que entendemos por Renacimiento, que en realidad es el otoño de la Edad Media, que no toda la Edad Media fue igual y tal. Y es un libro, pero fascinante.
Sí, pero son de los que crean afición, de verdad, porque no se entienden los grandes, Leonardo, etcétera, sin entender este momento justo de Florencia y el papado. Y otra cosa, fue declarado santo y patrón de los artistas por el Papa Wojtyla.
Pues claro, porque es que además es un muy mariano. O sea, es muy de la Virgen María y estas cosas, como pasa en Polonia. Polonia, no digo que lleguen a la herejía, pero donde esté la Madre de Dios no se discute nada.
Bueno, allí en Cracovia concretamente hay más imágenes de Wojtyla que de la Virgen, ¿eh?
Bueno, fue muy guapo, ¿eh? De cosas como son y de mayor. Ha sido el papa más guapo de la historia.
No llega a ser el pájaro espino porque tenía intenciones, pero vamos.
Bueno, pero tenemos las cartas de aquella actriz, de su compañía. Sí, sí. Es un amor, él eligió la vocación y lo mantuvo. Oye, también tener un novio que te ha respetado, que se ha hecho cura, que llega obispo contra los comunistas y luego es papa. Y tú sabes que te ha querido, oye.
Hombre, eso da un empaque, ¿eh?
Eso es una satisfacción enorme, enorme. Aparte que ya tienes indulgencias para el resto de tu vida.
Encarna, gracias. Bueno, tomamos Divecol y hacemos pausa para el colesterol, todas esas personas que tengan una análisis regular.
Sí, porque ahora ya, en la feria, entre que picoteas y tal. Bueno, pues el caso es que los ateromas se van quedando ahí en las arterias, porque son así.
Pues Divecol, fuerte.
El Calgonit de las arterias te la deja limpias. Mientras duermes, trabaja. Como si alguna vez hay un ayuntamiento que no sea comunista en Madrid, que limpiarán las calles.
Sí.
Pues así quedan las arterias.
Todo llegará.
Es la mañana de Federico.
Por el humo se sabe dónde está el fuego. El humo del cariño nace en los celos. Son mosquitos que vuelan. De verdad, para siempre dormir el alma, dormir el alma. La felicidad del amanecer.
Qué cierto es que por el humo se sabe dónde está el fuego. ¿Cuán cierto es?
Mira, yo os tengo que contar lo que me pasó en Doña Francisquita el otro día y siento que al final voy a hablar más del público que de la obra, pero es que fue una experiencia teatral extraordinaria. Es decir, que me voy a ver... bueno, los actores y los bailarines no pensarán lo mismo. Me voy a ver Doña Francisquita, que está programado en La Zarzuela, en Madrid. No sé ahora hasta qué fecha, pero vaya, está todavía unas semanas. Y este es un montaje que ha generado una, como pasa a menudo últimamente con las zarzuelas, que ha generado una polémica tremenda, ¿no? Entonces, bueno, os imagináis Doña Francisquita, el argumento no lo relato porque es un lío amoroso, de esos que ni tú ni yo ni sin ti tienen mis males remedios. Y bueno, pues la música es de Amadeo Vives, conocidísima por todos, es una maravilla. Yo fui con gran emoción porque me encanta la zarzuela, o sea, realmente me encanta. Un reparto fantástico, Doña Francisquita, interpretada por Sabina Puertolas, Fernando por Ismael Jordi, en fin, o sea, todo Gonzalo de Castro, que es un actor fabuloso, pues haciendo un poco de maestro de ceremonia, dirigida por Lluís Pascual. Y ahí es donde se lía, ¿no? Porque Lluís Pascual, pues en lugar de seguir el andamento natural, normal, original de la obra, pues ¿qué hace? Pues divide, son tres actos. El primer acto están los actores grabando en el año 1934 un disco de Doña Francisquita, por lo tanto están así de un modo estático grabando el primer acto de Doña Francisquita. Espera, no digas nada. En el segundo acto está ambientado en el año 1960... o algo así, donde se está grabando un programa de televisión, una especie de Estudio 1, por hacernos una idea, sobre Doña Francisquita. Entonces, bueno, pues con un escenario que cambia, en lugar de micros y tal, pues hay varias cámaras, un escenario rotatorio, tal. Y en el tercer acto es la Doña Francisquita, es el ensayo general de Doña Francisquita actual, en el año 2019. Por lo tanto, tres épocas completamente diversas, que vienen un poco pues a significar la inmortalidad de Doña Francisquita. Y bueno, pues con el ánimo, me imagino, del director, pues de darle, como siempre, una vuelta a esta historia. ¿Qué pasa? Pues que ahí nos enfrentamos con el que, independientemente de que esté bien o mal, que es que ya da igual, pero hay
con cosas... Con lo bien que estaba Lluís Pascual en Barcelona.
Hay cosas que a mí de este montaje que me gusta, que me parece que aportan, pero en general me parece que resta más la idea de dirección que aportar, porque al final el primer acto es muy estático, no tiene la grandeza, la grandeza que tiene la zarzuela. En el último acto, ya en el tercer acto, ensayo general, pues las bailarinas en leggings, pues ya dices, hombre, dame por lo menos el último acto, no el ensayo en general, dame el día del estreno y entonces lo veo
porque
con el
entonces
empaque.
No hablaríamos de Lluís Pascual, hablaríamos de Doña Francisquita.
Pues eso, pues lo veo con el empaque que estoy deseando ver y con esa cosa, bueno, y además con ese movimiento escénico y con esos cantidad de personajes pequeños, menores, pero que sin embargo son tan graciosos y tan importantes y tan queridos. Total, que en el primer acto el público hace se queda calladito, bueno, y yo diciendo, bueno,
ya verás.
Además es un público exigente, es un público de
diario. Es que, mira, al final tenía la sensación de estar en Los Toros.
O sea, digo, divertidísimo.
Todos, o sea, es la bronca. O sea, no era el aplauso desmayado, no, la cosa el si es no es. No. O sea, la bronca que se montó cada vez que salía el pobre Gonzalo de Castro, por otra parte, que es un actor espléndido y que él estaba haciendo muy bien su personaje, pero claro, era el personaje que explicaba. En realidad, pues bueno,
como
era,
si
era
la
el
gente
añadido,
necesitara,
era
o sea.
Claro, es que es que yo le he visto, es que tiene que explicarlo.
Que explicaba, porque si no, no se entiende.
Es el primer acto. Está todo el mundo calladito, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Si no
que te han estafado en la
claro, entonces necesita de un narrador que cuente lo que pasa. Pasa lo mismo en la grabación y en el tercero situarte que está en un ensayo, si no...
O sea, para eso trabajaron Vives y Fernández Shaw en la música y la letra.
Esperad que os explico la bronca, porque la bronca fue sensacional. O sea, en un momento dado, desde el gallinero, que es donde empiezan las broncas, como debe ser de toda la vida, pues le gritan al pobre Gonzalo, ¡mamarracho!
que el pobre
aquí,
no tiene
chaval.
La culpa.
Bueno, ya te digo, como, sí. O sea, como si estuvieran en el coso. Y entonces empiezan a hablarse del público los unos a los otros, por los que estaban a favor de lo que decían los de arriba, los que estaban en contra de los que decían los de abajo, algunos aplaudían, otros pitaban. Bueno, al punto que hubo que interrumpir la función para luego retomarla, eso. Para luego volver a retomarla cada vez que salía Gonzalo, que yo no sé, o sea, de verdad, bueno, le aguanta. Tengo toda mi admiración, porque ya salía y sabía que en cuanto salía, pues se iba a montar el lío, y él seguía soltando texto, mirando al frente, como diciendo, bueno, Dios mío, o sea, que alguien venga a salvarme de aquí. Al mismo tiempo, cada vez que había un número, pues hecho del modo original, aplauso, ovación cerrada, excesiva, porque se tiraban 10 minutos aplaudiendo para demostrar que lo otro no. La gente haciendo así, que no. Pues
como en los toros, pues igual, cuando hay una oreja igual, mal concedida, igual, que al pasar, mira, la gente educada no habla, no silba, porque se han jugado la vida. Pero
Federico, pero también la gente no sabe y va a armar bronca. Porque la sensación, si yo sé que eso es así, no voy. Y la crítica ya la ha puesto a parir diciendo que se ha equivocado la hora.
Pero hay mucho abonado.
Y mucho incauto.
Hay mucho abonado.
Abonados como en las ventas.
Y luego, por mucho que creamos, la gente no lee los periódicos. Tampoco es que todo el mundo lea las críticas.
Nunca
pues se van
ha
a ver
leído
Doña
mucho
Francisca.
Y ahora casi nada.
Hay mucho incauto que va,
bueno,
allí.
Pero no, incauto, va a ver el, que no, que tiene su idea de la zarzuela y ha pagado y es abonado.
Lo gracioso de todo esto es que, bueno, hay un momento extraordinario, y eso sí hay que darle las gracias al director por conseguirlo, porque está la colaboración especial de Lucero Tena, que sale viejecita,
con las castañuelas.
Que sale con las castañuelas en el fandango final. Y eso es de llorar. O sea, no lo puedo describir de otra manera, porque además le encuadran las manos, sus manos, mientras está tocando las castañuelas en ese fandango, que es un himno, porque sí, es un himno, sí. Lo encuadran en una imagen gigante al fondo, en un ciclorama al fondo del escenario. Estas manos, pues deformadas, claro, con las uñas perfectamente pintadas, con las castañuelas que ya forman parte de la
de
mano.
La mano,
o sea, no sé,
sí,
cómo. Y se hace este solo, esta mujer, y bueno, total, público en pie, otros 10 minutos aplaudiendo, oreja, rabo y la pata, vamos, o sea, una cosa así tremebunda, y ya por fin se consigue que todos se sienten, se llega fatigosamente al final de Doña Francisquita, que yo ya estaba, de verdad,
agotada.
Estaba sola, agotada. Digo, ¿pero qué es esto? 3 horas de... Y ya por fin acaba, y dije, ya verás cuando salga Gonzalo de Castro a saludar. Oye, pues sale Gonzalo, un aplauso, que ya era, ¿sabes?, la sutilidad de decir, no eres tú, que es que tú eres buen actor.
Es el director.
O sea, que ya me pareció como... Y la cara de Gonzalo de decir...
Bueno.
La que me había liado. ¡Qué bárbaro!
¿En qué público?
O sea, le pasa siempre, claro.
Claro, todas las noches. O sea, Doña Francisquita, pues no la puedo recomendar. A luego, comentario final en el baño. Me voy al baño después de 3 horas de función. Estoy ahí pacientemente haciendo la cola, pues con las clásicas señoras que van a la zarzuela con su pelo de peluquería, guapísimas y tal y cual. Y le dice la una a la otra, dice, ¿qué? Así como torciendo el gesto, y dice, bueno, yo cerraba los ojos y escuchaba a Alfredo Kraus. O sea que, bueno, esto te lo dice todo.
O sea, absténganse, patriotas,
o no,
y gente que no quiera.
Yo me
no.
lo pasé bomba, o sea,
pero
de
yo,
verdad, me
yo,
pareció un espectáculo.
Yo hubiera ido como ayer a la rueda de prensa de Sergio Ramos.
Buenos días.
Al escándalo, Juanma.
Esto también es de llorar. Me ha parecido fantástico tu final, diciendo, no puedo recomendarla. Bueno, nos había quedado ya bastante claro, sí, los últimos 10 minutos que no la ibas a recomendar.
No, hay gente que le va la bronca.
No, sí. Claro,
hay gente que quedan, oye, bandas que quedan para pegarse.
Y, no, o sea, pues, ¿y cabe la posibilidad de que esto es lo que estuviera buscando Lluís Pascual?
No, no es un tipo que le gusta mucho.
Parece muy divertido todo lo que pasó, ¿no?
Es como los arquitectos, sí, que les da igual cómo viva la gente, quieren salir en la portada de la revista.
Yo he visto, igual que Ayanta Más, claro, ella Yo he visto muchos montajes de Elvis y no es nada polémico.
No, Pascual
es un director bastante...
O sea, yo creo que...
Pero bueno, él ha querido montar esa zarzuela así y él sabrá...
Bueno, yo quiero que me explique... Ayer fue René Ramos.
¿Cómo iba vestido? Parecía un extra de Narcos.
Sí, ya me ha dicho...
Bueno, es que...
Ya me ha dicho mi mesa, es que esta mañana...
Bueno, es que estoy atónito.
Le has hecho un traje.
No, es que estoy atónito. Yo no he visto una cosa igual. Pero cuéntalo tú, porque si no dirán que yo le tengo manía.
Es incomprensible de la A a la Z todo lo que pasó ayer, me parece lamentable, es un sainete. Yo creo que estaba viéndolo y digo, esto es un homenaje a Ramón María del Valle Inclán.
No, o atípico, simplemente.
O atípico, o sea, es una cosa verdaderamente lamentable. Y ya la guinda de ese desastroso pastel es la presencia de René Ramos, un poco como, pues no sé, Federico, realmente no sé cómo... Un poco como entre comillas, censor o amedrantador de lo que estaba sucediendo
era ahí. Es como el Pipo cuando habló del cordobés. Es el apoderado. René Ramos es el apoderado de su hermano Sergio, que es un buen futbolista y una cabeza mucho más hueca que la del criterio de Luis Pascual en Doña Francisquita. Pero el espectáculo de ayer, en que con 5 minutos de diferencia, no más, anunciaba que tenía una oferta de China... y que se la había dicho a Florentino, y que no tuvo nunca ninguna oferta de China, porque él nunca jamás iría a China. Después aclaró que él, por supuesto, jugaría gratis en el Madrid, para después añadir que siempre se hablaba de sus renovaciones anuales de sueldo, y que eso de que se diga que es el que más cobra le había molestado un poco.
Bueno,
pero bueno, es muy fácil. Si quiere jugar gratis, el Madrid lo agradecerá. Claro,
que se agarre, yo decía ayer, que se agarre a esa posibilidad de Florentino Pérez como a un clavo ardiendo. Porque si está cobrando 12 netos, bueno, estamos hablando de 50 brutos por 2 años. Y si, como me malicio, dentro de 6 meses, 7 u 8, aparecerán diciendo se ha ampliado y mejorado el contrato de Ramos, igual estamos incluso hablando de 100. Pero eres muy generoso, Federico, porque no en 5 minutos, en la misma frase, dijo que no y que sí,
sí,
y que no y todo lo contrario.
Conforme avanzaba, bueno, se iba liando.
Mira,
llegó un momento, digo, a este tío le va a dar ahora un síncope y se va a quedar allí. Bueno, un síncope ya, gramatical,
y ya,
porque no conseguía terminar una frase.
Y ya el Tour de Force de esto fue cuando dice, claro, es que me persigue. Siguen por ser español. Bueno, yo dije...
Me dieron ganas de levantarme.
Estaba viéndola en casa y decir, ¡bravo! ¡Autor! Porque verdaderamente era, o sea, una cosa increíble. Lamentable. Yo creo que, en fin, lo mejor es que se case, se marche de vacaciones, descanse...
Y arranque la temporada lo mejor posible. China para mejorar el fútbol en aquella zona de Asia, pues también.
Y Florentino debería decirle, oye...
Lo de gratis me ha gustado.
Adelante.
Y un ejemplo para la juventud.
Eso es.
O sea, no jugar por el dinero ni por la fama.
Tú cinco a grande, cinco más.
Bueno, vamos.
Me agarro a esto.
Bueno,
pues son las 12. No, yo mañana no. Mañana yo estoy firmando a las 12 en la caseta Fortuna. Librería Fortuna.
Es que va a estar firmando hasta por la tarde.
No. Yo estaré de 12 a 2.
A las 12.
Si hay gente a las 2, seguiré firmando porque ya que han venido, voy. Pero la tarde no. Una vez, lo contaba antes a Isabel, estaba en una caseta de Planeta cuando saqué los nuestros y estaba el hotel encima. Y nos había tocado por la tarde en el paseo de coches, de carruajes. Y nos daba el sol, que era horroroso. Y entonces estábamos en casetas que eran como chiqueros de planetas, uno al lado de otro, como sea. Y entonces de pronto se abre la puerta de mi chiquero y entra Terensimos con la peluca y hace, mira, Federico. Se levanta la peluca y lo tenía todo de gotas de sudor.
Claro,
esto es tremendo. ¡Bam! Y se vuelve a ir. No, esto es como Doña Francisquita, lo que te alegra la tarde.
Hombre, claro.
Tremendo. Bueno, espero mañana... No. Terence ya no está entre nosotros y yo no llevo peluca. O sea que... O sea, piedad. Perdón. Hasta mañana.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.